Perder la memoria es perder el alma. Bueno, te hablaba de la situación en las residencias y sobre todo, hoy estamos pendientes de cómo van a pasar la Navidad los mayores. Y por esto vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope, va, revenga.
Pues sí, Antonio, eso está, estamos preguntando por la situación de tus familiares en las residencias. ¿Van a poder salir esta Navidad? ¿Pueden recibir visitas? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Bueno, hemos escuchado la opinión de los expertos que han explicado a Cope que dejar aislados a los ancianos va a perjudicar su salud física y mental, y han apostado por hacer test una vez que vuelvan a la residencia. Si tú tienes a tu padre, a tu madre, a un tío, una tía en una residencia, queremos que nos cuentes tu experiencia. Sí que ya te han comunicado algo sobre lo que vais a poder hacer o no esta Navidad. Nos lo cuentas en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis el camino personal de un pastor anglicano a partir de una vigilia presidida por Benedicto XVI en Londres que iba a cambiar su vida.
Pues fue hace 10 años, tenía lugar en Hyde Park, en el corazón de Londres, una vigilia de adoración eucarística que presidía el Papa Benedicto XVI en vísperas de la beatificación del cardenal John Henry Newman. Y entre los miles de participantes estaba ese pastor anglicano, James Bradley, que había acudido con un grupo de 25 de sus feligreses. Cuando llegamos a Hyde Park, ha contado al periódico Catholic Herald, vimos un mar de rostros familiares. Estaban otros anglicanos que habían venido, como nosotros, y estaban en camino, y ex-anglicanos que ya habían hecho el viaje hasta la Iglesia Católica. En aquel momento Bradley no sabía que aquel día iba a cambiar su vida. Recuerda con nitidez las palabras de Benedicto XVI sobre la vocación, sobre la llamada a responder a la verdad, y cómo animó a los presentes a estar abiertos a la voz de Dios resonando en lo más profundo de vuestro corazón. Un año antes, el Papa ya había establecido el ordinariato personal de Nuestra Señora de Walsingham para acoger a los anglicanos que deseaban entrar en la Iglesia Católica, pero preservando aspectos de su liturgia y su tradición. De modo que aquellas palabras resonaron con fuerza en sus oídos. Durante la adoración al Santísimo volvió a escuchar esa voz con más claridad. La imagen del Papa arrodillado en oración ante el Señor en el Santísimo Sacramento, rodeado de los obispos y sacerdotes y de miles de personas en silenciosa adoración, fue para él y para los que le acompañaban un signo vivo de todo lo que la Iglesia Católica es realmente. Experimentar eso en Hyde Park, en el sitio más inglés que se puede imaginar, y celebrar además la vida y la santidad de otro inglés que en su propio tiempo había experimentado la misma confusión que nosotros, dice este pastor, como anglicanos, pues también nos mostró la necesidad de un camino claro y decidido a seguir. Aquella noche, hace 10 años, James Bradley experimentó la misma luz amable de la verdad que Newman había encontrado y seguido, y esa misma luz le condujo al hogar de la Iglesia Católica, donde ahora sirve como sacerdote. Comienza con esta historia nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
En el Vaticano, el Papa Francisco ha enviado un video mensaje a los participantes en el encuentro virtual de jueces de los Comités por los Derechos Sociales de África y América.
El Papa les felicita por la iniciativa de pensar, de codificar y construir la nueva justicia social, así como por su misión y responsabilidad en la sociedad de hoy, que mira con cierta desconfianza y recelo a quienes detentan el poder de decidir qué es lo justo. Por otra parte, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral anuncia la publicación de un sitio web especial para difundir el mensaje humano y social de la última encíclica del Papa Fratelli Tutti.
La Santa Sede ha informado de que el próximo 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada, Francisco no acudirá al tradicional homenaje en la Plaza de España de la capital italiana.
Según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa realizará un acto de devoción privada confiando a la Virgen la ciudad de Roma, sus habitantes y los numerosos enfermos de todas las partes del mundo.
La conferencia episcopal venezolana ha reiterado que las elecciones legislativas del próximo domingo, que la mayoría de la oposición considera un fraude, agravarán la crisis que vive el país.
Los obispos subrayan que estos comicios no ayudarán a resolver los verdaderos problemas del pueblo y piden a los políticos y organizaciones sociales esfuerzos conjuntos para restablecer los derechos democráticos de la nación.
Y también recogemos el mensaje para la Navidad de la Conferencia Episcopal de Haití.
Los obispos hacen una llamada a la fraternidad, el amor y la paz con la transformación de mentalidades y de hacer política en un país país que recuerdan se hunde en la violencia, la miseria y el terror.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí es nuestro avance informativo en El Espejo. En un instante vamos a hablar de los 300 años de vida que cumple la Congregación de los Pasionistas, fundada en 1720 por San Pablo de la Cruz. Con este motivo acaban de inaugurar un año jubilar y nos va a acompañar el provincial de España, padre José María Sáez Martín.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Ya hay cuatro equipos que están clasificados para los octavos de final de la Champions. Son el Sevilla y el Barça. Pepe Castro, presidente del Sevilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La verdad es que estamos enormemente contentos, ¿no? Porque
¿Tiene usted miedo a que la temporada se le haga larga al Sevilla?
Evidentemente, por el nosotros somos el equipo que más partidos ha jugado y el que menos descanso hemos tenido.
¿A quién ficharía usted? ¿A Haaland o a Mbappé?
Me dice usted, dos jugadores que son extraordinarios.
Ya.
Pero quizás a Haaland, porque al final los goles son los que dan los triunfos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En tiempos de persecución cristiana,
serán condenados a muerte como prescribe la ley de Roma.
Ella alzó la voz.
Tienes que dejar de proteger a los cristianos.
Santa Bárbara.
¿Por qué arriesgas tu vida? Tú no eres uno de ellos.
El viernes por la noche, Fe en el cine, en 13.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Mágico. Energía renovable. Boom, boom, boom. Energía compartida. Boom, boom, boom. Energía mágico, para todos. Boom, boom, boom. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
No tiene sentido comprar una chaqueta hecha con botellas de plástico recicladas, que ayuda al medio ambiente, y pedirla por envío urgente, que no ayuda tanto al medio ambiente. Correos propone envíos responsables. Si tú puedes esperar más de 24 horas, nosotros podemos esperar a que el camión esté lleno. No todo es urgente. Cuidar el planeta sí.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
La Congregación de los Pasionistas, fundada en 1720 por San Pablo de la Cruz para mantener viva la memoria de la Pasión de Jesús, cumple 300 años de vida. Con ese motivo acaba de comenzar la celebración de un año jubilar del que queremos también participar nosotros en El Espejo, y para eso tiene la amabilidad de acompañarnos el padre José María Sáez, que es el superior provincial de España y América Latina. Padre José María, ¿qué tal está? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Pues muy bien, gracias José Luis. Estoy estupendamente y encantado de oíros y de intentar atenderos.
Fenomenal. Bueno, pues vamos a hablar, si le parece, en primer lugar, un poco de la figura de Pablo Danei, San Pablo de la Cruz, que me temo que en esta época de desmemoria a más de uno a lo mejor le resulta extraño. Así que vamos a hacer un pequeño retrato robot de su figura, si le parece.
Bien, pues Pablo pertenecía a una familia muy numerosa que se dedicaba al comercio. Uh-huh. Y sobre todo destaca por su condición de místico y a la vez de hombre de acción. Fue predicador, padre espiritual excepcional, y toda su vida estuvo en continua búsqueda de cómo cumplir la voluntad de Dios en un ambiente pues muy difícil de la Italia de aquel tiempo, en que todo era problemático, pues como casi siempre en nuestra vida. Y él pues le buscaba soluciones y decía que el mal de aquellas circunstancias que se daban entonces, pues que provenía del olvido que los hombres habían tenido de Dios, concretamente de la Pasión de Jesús.
Seguro que muchos de los oyentes ahora recordando pues pueden visibilizar ese hábito de los pasionistas tan singular que en el pecho justo lleva esa cruz del Señor, y esa cruz que llevan sobre el pecho la llevan también, diríamos, incrustada en lo que es el corazón del carisma. ¿Por qué San Pablo de la Cruz eligió esta dimensión que no es precisamente popular? Seguro que no lo era en su tiempo, y hoy tampoco nos gusta hablar mucho de la cruz, incluso entre los propios cristianos. Hay así como un, bueno, sí, esto está claro que está ahí y que nos pertenece, pero si podemos pasar de puntillas casi mejor.
Pues yo creo que porque él, desde su intimidad personal con Dios, desde su mística, pues captó que Dios es amor, así se manifestaba siempre, así se manifiesta siempre. Y la expresión más grande, como es también una frase suya, de ese amor es la muerte de Jesús. Y entonces, por todos nosotros, entonces pues consideró que había que no olvidar eso, y es más, tenerlo como centro de la vida personal y también de la acción de salvación de las circunstancias que siempre nos llevan por instinto a veces negativo que nos mueve a todo lo contrario, ¿no? Manifestar, a huir de los problemas y a buscarnos solo a nosotros mismos, sin pensar en que la entrega es la solución, en que la entrega a los demás, y Dios se manifiesta entregándose precisamente en la cruz de un modo excelente, máximo.
Un aspecto de cruz, me imagino que tuvo que ser para él también la paciencia que tuvo que tener hasta que la Iglesia acogió y reconoció lo que era su intuición y su vocación, que la había madurado y había preparado. Tardó tiempo. En un primer momento, pues no se tuvo en consideración. A mí me llama mucho eso la atención, porque dice mucho también de la madurez de la persona.
Sí, pues es que, entre otras razones probables de que así fuera, pues es que él era un sencillo laico que, con tanta potencia interior, que los sacerdotes del entorno le permitían que él predicara, que él hiciera misiones propias del tiempo, que él diera la catequesis, pero a la hora de presentarse con su idea y sus escritos al Vaticano, pues era un pobre hombre, un sencillo laico que venía a decirle al Papa que él creía que había que reunir compañeros y prepararles para que fueran testigos de esa intuición o de ese carisma.
Ha sido desde sus orígenes una congregación, la de los pasionistas, misionera. De hecho, están presentes en 63 países de los cinco continentes. No hay, por tanto, contradicción entre esa dimensión mística de la que nos hablaba, esa interioridad, y, sin embargo, el empuje apostólico.
Pues no, es precisamente la expresión, ese empuje apostólico de esa interioridad. Ahora, concretamente, en este jubileo que estamos celebrando, pues lo que pretendemos es, el lema es renovar la misión, porque la misión es la expresión, si no, para qué quieres tener mucho si no repartes, también en la vida interior y en la espiritualidad, ¿no? Entonces, pues pensamos que esa es nuestra misión concreta. La dividimos en tres apartados, que es gratitud, profecía y esperanza. Gratitud con lo anterior, que son 300 años ya vividos por compañeros que dieron su vida. Profecía como el arranque personal ahora y fuerte, que tenemos que ser denuncia, que tenemos que intentar revitalizar la presencia de Dios en el mundo. Y después con esperanza, con esa alegría que debe de caracterizar cuando se tienen unas convicciones serias y de tipo religioso profundo, como es la de todo cristiano debe ser, pero la nuestra es por casi, digamos, entre comillas, por profesión.
Claro. ¿Cuáles son las formas concretas que adopta vuestra presencia en el mundo? Me imagino que variará en función de los contextos en los que se lleva a cabo vuestra misión, pero no sé si estáis en parroquias, evidentemente santuarios, que conocemos algunos aquí en Madrid, por supuesto, Santa Gema. No sé si la dimensión educativa también, escuelas. Háblanos un poco de todas esas presencias.
Pues mira, sí, aquí en Madrid también tenemos el Colegio San Gabriel de Alcalá de Henares y tenemos otro colegio. Bueno, estos tipos de centro. Nosotros es que, concretamente a lo que preguntas, te respondo que es que no es tan sustancial en qué hacemos en qué plataformas hacemos nuestra misión. Las plataformas no son más que vehículos para expresar aquello que realmente importa, que es manifestar ese amor de Dios que siempre tenemos que tener presente y que debe ser el motor de nuestra vida. Entonces, hacemos a todo, sí, como vulgarmente se dice. Tenemos parroquias, tenemos colegios, predicamos misiones y, sobre todo, intentamos atender las necesidades más fuertes, más los que ahora viven esa pasión, ese dolor, bien sea físico, bien sea moral, procurar, pues no sé, prevenir también eso en los, concretamente en la juventud y los niños. Ya te digo que es, yo creo que como antes y ahora repito, antes decía, no se trata tanto de qué plataformas usamos cuanto de qué mensajes transmitimos. Las plataformas nos valen todas.
Y hablando de ese mensaje y pensando en el futuro de la congregación, porque bueno, son 300 años, pero ahora os esperan otros 300, por lo menos espero, esa sabiduría, sí, de la cruz que ya dice la escritura, que era necedad para unos, locura para otros, en una cultura como la nuestra, en una cultura positivista, inmediatista, relativista, podemos poner todos los istas que se nos ocurran, ¿cómo anunciar hoy esa sabiduría de la cruz? Pienso, por ejemplo, en los jóvenes, que me imagino que también están en vuestra preocupación.
Pues sí, pues yo creo que en el fondo eso es lo que existe, lo que tú acabas de enunciar, pues porque es lo que nos toca vivir en este mundo nuestro y es, digamos, el signo del tiempo en el cual desenvolvemos nuestra misión. Pero no somos tan especiales. Yo creo que todos en el fondo, los jóvenes, sobre todo porque tienen la limpieza de la vida sin estrenar, y los niños y los adultos también, tenemos una ansia de felicidad que buscamos y a veces por caminos equivocados. Entonces, si nosotros podemos expresar lo que parece necedad, lo que para unos lo es, para los...
Me parece que hemos perdido en este momento, hemos perdido al padre José María Sáez. ¿Estamos? ¿José María? No. Lo hemos perdido. Y lo malo es que, bueno, pues estamos prácticamente estamos despidiéndonos ya. Así que si no conseguimos esa conexión, vamos a ver si podemos por lo menos darle un abrazo y... ¿José María?
Sí, te oigo ahora.
Fenomenal.
Ya, lo siento.
Ha habido un momento en que nos hemos perdido, pero bueno, estábamos terminando. Yo, una última palabra sobre cómo va a ser este año jubilar y qué momentos estelares, por así decir, va a tener.
Pues mira, no va a ser tanto de acciones, pues porque las circunstancias estas
no lo permiten.
Nos impiden en todos los aspectos, ¿no? Como el tema principal, digamos, va a ser de cara a dentro de los pasionistas, va a haber un encuentro, un congreso internacional de teología allá en septiembre en Roma. También empezamos a reunir a nuestros jóvenes religiosos del mundo entero en la medida que podamos, porque la economía es muy importante y tampoco podemos gastar sin más y sin sentido, ¿no? Aunque tendría sentido, pero hay otras prioridades a veces. También encuentro de formadores y aquí a nivel español, a nivel nacional, pues en nuestros somos 20 conventos pasionistas, 20 presencias, y en ellas pues habrá momentos, ya que tenemos este año jubilar y tenemos también con el año jubilar un decreto que nos dio el Papa de indulgencia plenaria.
Entonces haremos,
sí, cuatro gestos en cada casa, en el cual, avisándolo con tiempo, pues celebraremos ese encuentro especial con Dios, desde el perdón, la comunión y la oración y el encuentro con uno mismo y con los demás.
Padre José María Sáez, superior provincial de los pasionistas en España, para todas vuestras comunidades un abrazo fortísimo, que sea un año lleno de frutos y nos iremos haciendo eco de todas esas iniciativas. Un fuerte abrazo, gracias.
Pues muchas gracias también a vosotros y gracias por intentar compartir la alegría, ¿vale? Adiós.
Estupendo, un abrazo, adiós. Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
En el Vaticano, el Papa ha enviado un video mensaje a los participantes en el encuentro virtual de jueces de los Comités por los Derechos Sociales de África y América.
Francisco les felicita por la iniciativa de pensar, de codificar y construir la nueva justicia social. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido un doble mensaje a través de un discurso y un video mensaje en el que el Papa quería subrayar que la justicia debe estar a favor de la sociedad y no solo en teoría. Y para conseguirlo, aconseja a los jueces no desconectarse de la realidad, comprometerse con el sufrimiento social, al igual que hizo el buen samaritano, y retomar la historia del pasado como hilo conductor de nuestro presente y futuro como humanidad.
Ninguna sentencia puede ser justa y ninguna ley legítima si lo que producen es más desigualdad, si lo que producen es más pérdida de derechos, indignidad o violencia.
El Papa ha insistido en que tenemos que asumir que nos hemos acostumbrado a pasar de lado y a ignorar las situaciones hasta que nos golpean directamente. Por este motivo, el compromiso incondicional de la verdadera justicia pasa por hacernos cargo del dolor del otro y no caer en la cultura de la indiferencia.
Gracias, Eva. Hablamos también de You Minute, una serie de contenidos audiovisuales que dan respuesta a cada una de las preguntas que conforman el Catecismo Yucat.
Es un proyecto de formación de la Delegación de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Toledo para poder dar razón de la fe y de la esperanza. Jóvenes de distintas parroquias y movimientos responden en un minuto a preguntas directas y concretas sobre las cuestiones que el Papa Benedicto XVI planteó en el Catecismo con ocasión de la JMJ de Madrid de 2011. El YouCat cuenta con 527 preguntas y los jóvenes han respondido ya a un centenar, con lo que el proyecto de formación continúa.
Y la Juventud Misionera del Regnum Christi vuelve al centro de Madrid con la Soul Night.
Es una presencia de los jóvenes para evangelizar en las calles del centro de la ciudad que nos cuenta Javier González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Soul Night está dirigido a jóvenes que quieren dar a conocer a Jesús y compartir su fe con personas que pasan por la calle. Salvador tiene 27 años y lleva 8 participando en estas misiones en el centro de Madrid.
Y lo que más me cautiva de esto es la sed que tenemos, que tiene la humanidad de Jesús, diciendo, oye, que aquí está Jesús y que te quiere ver. Y solo con esas palabras tan sencillas, la gente dice, venga, y entra, y cómo entran y cómo salen, cómo te lo agradecen.
Este proyecto de evangelización comienza en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, muy cerca de la Puerta del Sol, y se realiza los viernes de 8.45 a 10 de la noche.
La Conferencia Episcopal Venezolana ha reiterado que las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo domingo y que la mayoría de la oposición considera un fraude, agravarán la crisis que vive este país.
Los obispos subrayan que estos comicios no ayudarán a resolver los verdaderos problemas del pueblo y piden a los políticos y organizaciones sociales esfuerzos conjuntos para restablecer los derechos democráticos de la nación, porque sin encuentro, sin reconocimiento mutuo y sin diálogo auténtico, no habrá solución que traiga bienes y fraternidad. Los obispos venezolanos invitan a un serio discernimiento que conduzca a la búsqueda de una solución justa, pacífica, democrática y acordada entre todos los venezolanos. Les piden no deben dejarse vencer por el desaliento, sino continuar haciendo todo lo posible y trabajar por la unidad, la paz y la prosperidad de la nación, anteponiendo al bien común como prioridad a cualquier otro interés. El pueblo venezolano, concluyen, anhela ciertamente un cambio pacífico de la situación, para lo cual quiere expresarse en el voto en condiciones justas, equitativas y de igualdad para las partes.
Gracias, Faustino. Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo. Ayer recordábamos aquí, con el cardenal arzobispo de Santiago de Chile, lo que nos había dicho hace año y medio también en el Espejo, que la suya era una iglesia bella, aunque con manchas. Ahora nos confió que su mayor desafío ya como cardenal es amar profundamente a esta iglesia tal como es. No a una iglesia ideal, que solo existe en la imaginación de cada uno. Y subrayaba el gozo de la fe que ha experimentado estos días en Roma. Y es que la iglesia es bella cuando Cristo está en medio de ella como meta y como camino. Sin amor a Cristo, no puede haber renovación de la iglesia. Y por otra parte, el amor a Cristo implica también amor a la iglesia en su realidad histórica, con todas las manchas y arrugas que pueda tener y que de hecho tiene. Y eso no significa dejarlo todo como está, o que no produzcan dolor esas manchas. Como buen fraile capuchino, el cardenal Aós nos recordó que San Francisco de Asís también vivió tiempos turbulentos de escándalos y pecados de muchos eclesiásticos y también de laicos, no vayamos a pensar. Pero él siempre pidió a sus hermanos, a los primeros franciscanos, que vivieran sujetos a la Santa Iglesia Romana, porque fuera de ella, la vida del cristiano se desparrama y los mejores impulsos de misión, de caridad, de comunicación de la fe, se terminan perdiendo. Permaneciendo en ella y amándola como era, San Francisco contribuyó como lo han hecho tantos santos y santas a lo largo de la historia, a purificarla según la imagen de su Señor. Pues que seamos capaces también nosotros de reconocer con sencillez la belleza de la Iglesia en la que nos toca vivir, que sus manchas, que por cierto, también son nuestras, no pueden jamás ocultar. Bueno, pues aquí concluye esta edición del Espejo, pero naturalmente sigue el Mediodía COPE con todos los motores en marcha del mediodía para contarnos lo que está pasando en España y en el mundo, todos los debates, todas las situaciones que estamos esperando conocer de la mano de Antonio Herraiz. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Y estamos pendientes, sí, de los últimos avances en la vacuna. Estamos pendientes de los trámites burocráticos y se van perfilando y se van ultimando. A finales de este mes ya conoceremos el dictamen de la Agencia Europea del Medicamento sobre uno de los proyectos más avanzados, es el de la farmacéutica Pfizer, y a mediados del mes de enero conoceremos también cuál es el veredicto y el dictamen sobre el ensayo de la farmacéutica Moderna. Te lo vamos a contar a partir de ahora, sí, y vamos a hablarte también del Consejo de Transparencia, que ha dado un plazo de 10 días al Ministerio de Sanidad para que dé a conocer los nombres de los miembros del supuesto comité de expertos en el que se han apoyado para gestionar esta pandemia. Vamos a escuchar la respuesta que acaba de dar el gobierno. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE.